Bien, vamos a continuar donde dejamos el estudio el miércoles pasado y vamos a leer unos textos en el capítulo 2 de este libro de Daniel. A partir de el momento en que se nos relata cómo el rey Nabucodonosor entra en una situación de ira, y así se califica en la palabra de Dios, contra todos los sabios que había en su reino, que era un imperio que dominaba el mundo entonces conocido, porque se declaran incapaces de poder revelarle el sueño que había tenido y que había olvidado, y por consiguiente también incapaces de darle la interpretación del mismo, que era lo que él demandaba. Su reacción es violenta, típica de un déspota, como era este rey en aquella etapa de su vida. Y vamos a leer a partir del verso 10, que ya lo leímos el miércoles, pero es para coger el hilo. Los caldeos, quiere decir los sabios, los astrólogos de aquella época, que hemos dicho que en realidad este término tendría que ser traducido por hechiceros, pero no en el sentido de la hechicería, tipo de la magia, sino en el sentido de aquellos que utilizan sustancias que pueden modificar el funcionamiento cerebral y conseguir resultados asombrosos. Que eso es lo que pasa con el consumo de tantas sustancias, digamos, psicodélicas, que producen alteraciones en el funcionamiento del cerebro, y como consecuencia de eso las personas viven experiencias impresionantes, algunas de las cuales cambian su vida generalmente para mal. Pues dice el verso 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre, el término es genérico, ni varón ni mujer, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Magos eran sabios en aquella época, no magos en el sentido que lo entendemos hoy. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, en hebreo los Elohines, cuya morada no es con la carne, o literalmente, como traduce la versión moderna, que, como dije tantas ocasiones, no es porque sea una versión de nuestros días, sino de hace mucho tiempo, pero es la traducción quizá la más fiel literalmente del Antiguo Testamento. Pierde belleza, sobre todo en los libros, digamos, poéticos o hagiógrafos por su literalidad, pero gana en expresión real de la revelación de Dios. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. En este momento estaban considerados ya como sabios en Babilonia Daniel y sus tres compañeros. Y eso ya lo vimos en su día. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Vamos a dejar aquí y notar algunos detalles de esta porción importante. Y una cosa importante es que vayamos teniendo en mente lo que hemos intentado sembrar en estos días de estudios que llevamos en este libro, de la situación de algunas personas creyentes pertenecientes al pueblo judío, que habían sido llevadas en cautiverio por Nabucodonosor el año 605, y en el caso de Daniel se nos dice que continuó Daniel desde el 605 hasta el año primero del rey Ciro, que fue el 538 a.C. Se supone, que no lo dice la Biblia, que ese fue el año en que Daniel falleció. Ya hemos visto cómo cosas de la vida de cada día que pueden vivir los creyentes pueden tener una importancia muy grande en cuanto a nuestro testimonio aquí, en medio del sistema del mundo en el que vivimos, y cosas que aparentemente, pues muchos pensarían que ¿qué tiene de malo esto? O algunos estarían dando gracias a Dios porque eso está ocurriendo. Pueden ser cosas negativas, incluso llegar a ser nefastas para la vida y el testimonio del pueblo de Dios. Cuando se los lleva de adolescentes, de jóvenes, digo, para recordar un poco, ya se escoge a personas especiales que estaban ya en la corte del rey judío, que ya tenían conocimientos, que ya eran estudiosos, siendo adolescentes, de una manera seria, y se les lleva para enseñarles más cosas. Nada menos que la sabiduría que había en Babilonia, que si repasamos la historia, no era poca. Nos desborda en muchos aspectos hasta el día de hoy. Y como de una manera que podía parecer muy gratificante, decir, mira, Daniel y estos tres compañeros de él, pues, ¿cómo Dios los bendice? Porque los trasladan a Babilonia para que sean enseñados en la sabiduría de los caldeos y en su lengua y en su cultura. Es decir, mira qué bien trata el rey Nabucodonosor, que ya tenía una fama de tirano a nivel mundial, a estos jóvenes. Eso a lo mejor se diría en los días que vivimos hoy, si ocurre algo parecido, ¿eh? ¿Cómo nos aprecian a los cristianos? Que mira tú qué facilidades nos dan para no sé qué cosas. Ya hemos visto que la intención del rey era clara, y de sus consejeros, de sus sabios, tenía muchos además, era despersonalizarlos, desvestirlos de su cultura, de su manera de ser, de estar y de pensar en el mundo, que perdiesen su lengua, que adquiriesen una lengua nueva. Ya sabemos que la inmensa mayoría del pueblo que estuvo 70 años en cautiverio en Babilonia perdió su lengua. Se los llevó hablando hebreo y volvieron hablando arameo. Y solo pocos conservaron. Y esos pocos, o de los pocos que se conservaron, se nos menciona. Estos cuatro, Ezequiel, del que se habla también, que coincidió en esta época en estar en el cautiverio, y qué actitud tuvo, y a qué se dedicó, y cómo no se dejó despersonalizar, y algunos otros que se nombran en otros libros de la Escritura, por ejemplo, los personajes del libro de Esther, Mardoqueo, Esther y otras, pero pocas personas. La mayoría claudicó, adquirieron otra manera de ver el mundo, se rindieron ante otros dioses, que eran dioses falsos, perdieron su lengua, perdieron su identidad, y cuando volvieron, pues las cosas no fueron muy bien. pero tenemos que seguir adelante. Algunos años después de que los llevan, Nabucodonosor tiene sueños, como se dice al principio del capítulo 2. Y especialmente tiene un sueño que no sabemos si lo tuvo una sola vez, lo tuvo varias veces en una noche. Pero literalmente la palabra de Dios dice soñó sueños. Y recordamos que precisamente hay un libro en la escritura, escrito por Salomón, que es el libro de Eclesiastés, que tiene una enseñanza muy importante en cuanto al funcionamiento de la mente humana, que hoy sabemos que esta es una realidad. Hay una parte del libro de Eclesiastés que, traducida literalmente, y como lo hemos dicho en otras muchas ocasiones, no voy a dar la cita exacta. Si la queremos encontrar, vamos al libro, lo repasamos, lo leemos bien y terminaremos encontrándola. Y es que la mente no se acuesta. Es decir, podemos estar dormidos desde el punto de vista consciente, pero la mente funciona continuamente y solamente la actividad bioeléctrica cerebral se interrumpe durante muy pocos minutos, poquísimos, durante un sueño de 6 horas, de 5, de 7. La mente no se acuesta. Seguimos funcionando cuando estamos durmiendo. Y lo que soñamos tiene que ver con muchas cosas. Pero los sueños, ya hemos hablado de esto también en varios días, son muy importantes en la palabra de Dios, en cuanto que Dios escoge ese medio de revelarse a la parte más profunda de nuestro ser, a la parte inconsciente de nuestra mente, para darnos una porción importantísima de su revelación. Y ¿por qué tenía Nabucodonosor tanta inquietud con lo que soñó? Dice literalmente que cuando le dicen, si nos cuentas lo que soñaste, te daremos la interpretación. Porque ya tenían un sistema del funcionamiento de la mente. No eran aventureros que iban por libres. Y la mente tiene sus normas y sus leyes. Y los mismos arquetipos, imágenes, pensamientos, ideas, concepciones de la propia deidad están en la parte de la mente inconsciente que es común a todas las etnias y a las razas y que llamamos inconsciente colectivo. Eso lo desarrolló muy bien, como les he dicho en otras ocasiones, un discípulo de Freud que le adelantó mucho en esto, que se llamaba Carlos Gustavo Jung y que era suizo. Desde mi punto de vista, el psicólogo más grande e importante de toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué tenía esta inquietud? ¿Por qué le importaba tanto? Porque habría soñado. O sea, cuando nos dormimos, soñamos. O sea, dormir es igual que soñar. Así que cuando alguien dice, llevo 20 años que no sueño, lo que nos está diciendo es que lleva 20 años que no se acuerda de lo que soñó. Porque para morirse no se necesita estar 20 años sin dormir, sino al cabo de algunas horas sin dormir uno se puede morir. Otra cosa es que no nos acordamos. Otras veces nos acordamos en parte, otras veces distorsionamos un poco lo que recordamos con lo que nosotros interpretamos, pero dice, no puedo contar el sueño porque el asunto lo olvidé. Y esto se repite dos veces, esta frase, el asunto lo olvidé, que literalmente, ya decíamos el otro día, significa, es cosa resuelta de mi parte. O sea, por una parte, lo olvidé y no me pidáis más historia porque está olvidado. Y por otra parte es que o me recordáis el sueño, me dais elementos para que yo lo pueda recordar y me lo interpretáis, o la muerte. Una postura muy radical, pero fue la que fue. Y todo esto lo está moviendo Dios. Porque el sueño viene en función de algo que piensa Nabucodonosor cuando no está dormido. Luego sueña y luego no recuerda que soñó. Pero lo que sabemos es que se despertó con un ataque de angustia. Ya lo explicamos uno de estos días pasados. Cuando uno sueña con algo muy angustioso, pues se despierta con un ataque de ansiedad, con un ataque de angustia. Puede recordar lo que soñó o puede no recordarlo, pero se despierta así. Y los sueños tienen un sentido, y un sentido muy importante, porque la parte inconsciente de nuestra mente siempre nos dice la verdad de lo que pasa en lo más profundo de nuestro ser. Otra cosa es que nos lo diga mediante símbolos, mediante imágenes, mediante representaciones que a nosotros nos parezcan extrañas y digamos, ¿y esto qué tendrá que ver con mi vida? Siempre tiene que ver con mi vida. Y puede tener que ver con la vida de los demás. Y ya vimos en la Biblia que hay ejemplos muy importantes de todo esto. Entonces, ante este problema tan grande, le dicen que lo que pide es imposible, que nadie jamás ha pedido una cosa como lo que él pide a los sabios de su corte. Dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y este término se puede traducir al castellano por estas tres palabras. Pesado, costoso y precioso. Parecen términos que no tienen nada que ver. Pero cuando analicemos más adelante el sueño, veremos que el sentido de pesado es el sentido de que es un sueño muy importante y un sueño trascendental en la historia de la humanidad, sueño que llega hasta nuestros días y que puede pasar más allá de donde nosotros lleguemos, sueño que en parte se ha cumplido mucho de ese sueño, pero queda la parte más importante sin cumplir. Y nosotros estamos hablando en un lenguaje bíblico que a veces es o tiene que ser un poco hiperbólico. Nosotros estamos muy cerca de esa parte final que no se cumplió todavía. Por muy lejos que nos parezca, yendo al concepto del tiempo que tiene la Escritura en relación con Dios, de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pues esa parte que queda está cerca. Y la mayor parte del sueño sucedió históricamente, comprobada históricamente, y personajes del máximo relieve que hubo en este mundo pudieron comprobar ese sueño en sus días. Entre ellos ya mencionamos como Alejandro el Magno, cuando tomó Babilonia y cayó el imperio de los medas y de los persas, en la ciudad de Babilonia le enseñaron lo que había escrito Daniel. Todos los que han ido contra Daniel y sus escritos, resulta que en la época de Alejandro el Magno existía ya una copia, me imagino, del escrito del libro de Daniel. Y se asombró de que alguien, mucho tiempo antes de que él llegase allí, había escrito la historia antes de que ocurriera. Y también ese sueño tiene una historia que viene después. Por lo tanto, un sueño muy importante, costoso y precioso. Son términos distintos que le iremos viendo su sentido según vayamos y analicemos el sueño. Bien, viene el decreto, viene la alarma, llega al conocimiento de Daniel que hay un decreto de matar a todos los sabios de Babilonia. Ellos ya estaban entre los sabios de Babilonia en la consideración de este libro de Daniel. El rey los había encontrado 10 veces más competentes que los más sabios. Y entonces Daniel emplea la misma táctica para liberarse del peligro del sistema que empleó la primera vez cuando era un adolescente. Cuando le querían cambiar la alimentación, cuando le querían que consumiese bebidas alcohólicas, pero esa alimentación y esas bebidas alcohólicas eran de la mesa del rey y de los manjares del rey. Y cuando logró convencer al supervisor que tenía sobre los eunucos o sobre los servidores que tenía en determinado ámbito de que a ellos les diesen legumbres por unos días a ver qué pasaba. Y cuando se vio que la cosa iba muy bien y el aspecto de ellos era estupendo, pues se liberó de entrar en participar en parte de elementos también culturales, como puede ser la alimentación. Es una desgracia que el alcohol sea, según dicen algunos, un bien cultural. Resulta que ya lo era en la época de los caldeos. Y todos los que presumen de la cultura mediterránea y de la dieta mediterránea, ¿no?, pues rinden culto a un dios que mata. A un dios que asesina personas, familias, pueblos, incluso imperios como el romano. Que la alcoholización del pueblo romano tuvo mucho que ver con el derrumbamiento del pueblo romano, aunque intervinieron otros aspectos también muy importantes. Pues va a hablar con un personaje de mucha autoridad, como el jefe militar de la Casa Real, que era el que tenía la orden de terminar con los sabios de Babilonia, para preguntarle qué pasa, por qué sale este edicto, qué es lo que ocurre, porque Daniel no lo sabe. Porque entre aquellos que llamó para consultar, por la razón que sea, no estaba ni Daniel, ni sus tres compañeros. Le pone al corriente, ¿y qué es lo que hace Daniel? La sabiduría que tenía, porque ya habían pasado años, cuando esto ocurre, ya no es el adolescente que pudo llegar allí, pues de 15, de 16 años, ya es un adulto. Y en aquella época, pues tener a lo mejor 26, 27 años, era ser muy adulto. Hoy no. Hoy hay gente de esa edad que funcionan como los niños pequeños. Pero en aquella época eso no era posible. Y con las responsabilidades que tenían, tampoco. Y no piensa, pues yo tengo muchos conocimientos. Muchos dicen que soy la persona más sabia que hay en este imperio, en el mundo, sino que es humilde. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. ¿Tiempo para qué? Él iba a elaborar un sistema o iba a utilizar algún arte especial para poder saber que había soñado el rey y luego darle la interpretación. No, no pide tiempo para eso. Pide tiempo para consultar el problema con su Dios, para compartirlo con sus tres compañeros y para ponerse de acuerdo los cuatro para pedirle a Dios que si es su voluntad les hable, les saque y les salve de esta situación y les revele lo que aquí se denomina como misterio o como asunto muy difícil. Se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Bueno, pues ese tiempo que pidió al rey, el rey se lo dio. Les dio tiempo. Y el Dios de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías, una vez más no les falló. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Y aquí entramos ya en algo muy importante. La revelación de Dios a nivel, digamos, de la instancia más, o el estrato más profundo del corazón del hombre, esa esfera que llamamos científicamente la esfera inconsciente. Ahí viene la revelación, porque igual que Nabucodonosor, la visión que tuvo fue en un sueño por la noche, esa visión se volvió a repetir en Daniel en un sueño por la noche. ¿Qué quiere decir eso? Porque no tenían las mismas preocupaciones. Porque ¿cuál era la preocupación del rey? Estando tú, oh rey, en tu cama, estoy leyendo más adelante del capítulo 2, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea que para mí está claro. Se acuesta y piensa que un hombre que era el hombre más poderoso de la tierra, con las responsabilidades que implica, que pensase qué iba a pasar en el futuro, no nos puede parecer tan extraño. Sería muy irresponsable si no pensase. Quería saber qué iba a pasar en el futuro. Ahora pasamos, pues sabemos que a partir del capítulo 3 termina la primera parte de este libro, escrita en hebreo, y empieza el arameo, cuando llama a los sabios, estos a los caldeos. Y la frase que tenemos traducida, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Esta frase, lo que había de ser en lo porvenir, traducida del arameo al griego, la Septuaginta, lo tenemos, es que la preocupación era no lo que había de ser en el porvenir inmediato, es decir, qué va a pasar cuando yo me muera, porque supongo que Nabucodonosor en este momento al menos tenía conciencia de que un día se iba a morir. Puede que más adelante llegase a pensar que era un dios. Y eso le costó una enfermedad mental, pero eso ya lo veremos en su momento. Porque resulta que lo que está en su pensamiento es lo escatológico, el futuro de los últimos días de los últimos tiempos. O sea, piensa que la historia tiene un desarrollo, tiene una concepción de la historia que se va a desarrollar, no piensa solo que va a pasar pasado mañana, sino más lejos, porque las tres palabras que se emplean en griego es escatón, que es lo escatológico, lo que está por venir todavía, en hemerón, que es los últimos días. Los últimos días de los últimos tiempos. Cuando yo decía que nosotros estamos muy cerca de que esto último se cumpla, figúrense si estaremos cerca, que en el siglo primero el apóstol Juan habla de que ya están prácticamente en los últimos días de los últimos tiempos, y pasaron 2000 años, ¿eh? Nosotros estamos bastante más cerca. Pasaron 2000 años. O sea que los pensamientos de este rey van muy lejos. Dice, y el que revela los misterios demostró lo que ha de ser. Esto es algo que le dice Daniel, ya lo analizaremos. Bueno, pues es soñando que tiene una visión de una imagen. De una imagen impresionante, y ya la estudiaremos, y de diversos periodos importantes de la historia. Y resulta que Daniel, que no es el rey Nabucodonosor, Dios le hace ver la misma imagen y además le da la interpretación de lo que significa cada elemento de esa imagen. Pero lo que yo quería que captásemos es que Dios utiliza contenidos profundos de la parte más profunda del corazón humano, que los hay en todos los seres humanos, y para Dios es fácil componer la misma imagen que compuso en Nabucodonosor, reproducirla en Daniel. Y por eso hay que valorar mucho que una parte importantísima, pero importantísima de la revelación de Dios es movilizando los contenidos y los arquetipos, los tipos más antiguos que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. El secreto o el misterio es el mismo término. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. En arameo, este bendijo Daniel al Dios del cielo es un término que significa arrodillándose o adorar de rodillas. O sea, tuvo el sueño, apareció la imagen y Daniel dio las gracias a Dios. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Esto no es algo que él descubre porque tiene esta visión. De Dios ya pensaba antes. Esta visión le confirma que sus pensamientos eran ciertos. Y lo que dice de Dios aquí, cómo describe a Dios aquí, es algo extraordinariamente bello, importantísimo y de lo más interesante. La relación de Dios con la historia. La relación de Dios con la realidad, con nuestra realidad, con la realidad histórica de los pueblos, de la humanidad, porque la imagen que se ve tiene que ver con eso. Y la preocupación que había en el corazón de Nabucodonosor tenía que ver con todo lo que iba a pasar en el futuro, en el mundo, entendiendo por mundo aquí, digamos, haciendo un reduccionismo en esta tierra. En aquel tiempo se pensaba que era el mundo, aunque se sabía que había estrellas y se sabían muchas cosas. Entonces no había astrónomos, se los denomina astrólogos, pero eran personas que sabían del universo muchas cosas y muy importantes. Y hoy sabemos, además, a través de escritos de miles de años, cómo lo vivían y cómo lo consideraban. Y dice de Dios: Él muda los tiempos y las edades. Y si vamos al griego, esto está escrito en arameo y traducido al castellano, pero si lo traducimos al griego, dice: Él muda los kairos, es decir, los momentos importantes que a lo largo de la historia Dios utiliza para hacer algo relevante, trascendental y en muchas ocasiones no solamente trascendental desde el punto de vista existencial, sino trascendente desde el punto de vista incluso metafísico. Él muda los kairos y los cronos, las edades, es tiempo cronológico, la historia. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, no solamente dirige la historia, sino que la cambia y la modifica como él quiere. Y cuando se habla de la soberanía de Dios, y además incluso en el Nuevo Testamento, que parece que tendría que emplear términos a lo mejor pues más dulces como algunos del Sermón de la Montaña, cuando Pedro habla de la sabiduría de Dios en una de sus cartas, habla del despotismo divino. Y emplea para Dios el término déspota, que es muy fuerte, que no es un déspota Dios como era Nabucodonosor, que hacía acepción de personas, porque un déspota que no hace acepción de personas es un déspota distinto. Quiere decir que los planes de Dios para la historia de la humanidad, para la historia de los pueblos, para la historia del mundo, y a dónde vamos, y lo que está pasando ahora, está controlado por Dios, dirigido por Dios, y de una manera directa. Una de las partes más importantes de, desde mi punto de vista, claro, de el pensamiento de Taylor de Chardin es cómo contemplaba él la historia. Decía, claro, porque ante todos los acontecimientos desastrosos que vivimos, al ver que el mal era una realidad en el mundo, aunque él entendía el mal en el sentido que hubo un momento que lo entendió también otro hombre, que nos separamos de él por miles de años, que se llamaba Jod. Decir que el bien y el mal existen, pero que no están fuera del control de Dios, ninguno de los dos. Y que incluso aquel que puede incitar a la gente más al mal está supervisado por Dios. Y puede creer que es alguien cuando no lo es. Y de hecho eso es uno de los errores más importantes, digamos, del que se levantó como alternativa a Dios, del diablo. Y se habla de no caer en esa tentación del diablo, en esa trampa del diablo de querer suplantar, digamos, a Dios. Bueno, pues la historia está escrita. Y está escrita de antemano. Y no tenemos aquí los detalles que alguien podría decir, pues ¿dónde está que iba a haber tranvías y que iba a haber aviones y que iba a haber no sé qué? Si todo esto, que ahora nos maravilla y que nos parece tan extraordinario, cuando nos dicen un avión que ahora se está construyendo o que acaba de construirse, que va a una velocidad impresionante, inimaginable, que es lo más perfecto, todo eso, al lado de la perfección de un ave que vuela, no es nada. ¿Y qué submarino hay que funcione como funcionan los peces? El hombre, inclinado sobre la materia, es una frase que le gustaba mucho a Taylor de Chardin, también esta frase, va descubriendo una realidad que le desborda y que está mucho más allá de lo que puede abarcar. Pero una realidad impresionante. Dios, el despotismo divino, gobierna y la historia tendrá un final, y el final es el final que Dios anunció ya a Nabucodonosor que iba a ocurrir, y que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, confirmó. Cuando se tenga duda de que el libro de Daniel puede pertenecer a los libros inspirados, por lo menos para los cristianos, supongo que nos importará lo que Jesús de Nazaret pensaba de los libros de la Biblia. Porque, bueno, los que no son cristianos pueden tener otros pensamientos, ¿no? Pero bueno, lo que pensase Jesús sobre este libro, pues a mí ni me importa. Pero los creyentes no podemos pensar así. En el sermón escatológico de Jesús por excelencia, que se recoge en Mateo 24 y sigue hasta Mateo 25, que no termina en Mateo 24, que los que lo dividen Mateo 24 hasta aquí y luego otra historia distinta están, digamos, separando lo que Dios unió o lo que Jesús unió en ese discurso. en ese discurso escatológico, o discurso que se llama del Monte de las Olivas, donde le preguntan varias preguntas los discípulos y va contestando qué va a pasar en el futuro y qué señales habrá de todas estas cosas de las que estaban hablando y de su venida. Y va relatando las cosas que van a pasar. Y llega un momento que cita el libro de Daniel. Dice, cuando ocurra lo que Daniel dijo que tenía que ocurrir en el lugar santo, en el templo de Dios, entonces, ahí estamos en el punto, digamos, omega de Taylor de Sardín, en el último punto. Cuando llega eso, y cita literalmente la abominación desoladora, que ya veremos en su momento. Otra cosa es, ¿en qué templo ocurrirá eso? ¿Será un templo reedificado de los judíos, donde el anticristo se puede sentar como rey y señor del mundo y pidiendo la adoración como Dios porque él es el único Dios? ¿O será otro templo, donde también el anticristo ya hace mucho tiempo que se empezó a sentar? Porque hoy no hay un templo en Jerusalén como el que tenían los judíos. No estamos hablando si lo va a haber o no. Eso es otro tema. Y lo trataremos en otra ocasión. Y hay partes de la Biblia donde está claro ese tema. Lo que estamos diciendo es que el templo de Dios hoy es la iglesia. Y no tiene Dios otro templo que no sea la iglesia. Y eso está en la Biblia claro. Y en ese templo que es la iglesia, a muy poco de nacer el cristianismo y de desarrollarse la iglesia como cuerpo de Cristo, ya se empezaron a sentar anticristos y siguen sentándose anticristos. Y tenemos un anticristo actual ahora sentado en ese templo del cristianismo en un sentido nominal amplio. Habrá que saber en qué templo se va a sentar. Porque el desembarco de los cristianos, la negación de la fe, ocurrirá antes de que llegue ese último momento. Y ese ya está funcionando, ¿eh? Cada día funciona más. Cada día hay más negación de aquellos, de la fe de aquellos que, confesándose cristianos y creyentes, incluso durante muchos años, niegan su fe. Bien, pues él revela lo profundo Dios y lo escondido, porque va a las partes más profundas del ser de Daniel para sacar otra vez la misma imagen que vio Nabucodonosor. Revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Sobre esto hay que decir algo más, pero como el tiempo ya pasó, vamos a quedarnos un poco. El próximo miércoles, a partir del verso 22, veremos cómo Dios profundiza en esas partes más hondas de nuestra alma, de nuestro corazón, de la esfera de nuestra intimidad. y cómo mueve elementos que tenemos ahí todos los seres humanos de todos los colores. Y ya hoy, con lo que se sabe del código genético, hablar de razas y de etnias es un poco quimérico, pero para entendernos nosotros, no mirando el código genético, sino mirando a las personas, pues hablamos todavía de blancos, de negros, porque existimos así, en esta forma exterior, que no significa que lo que hay detrás de las formas exteriores sea distinto, sino que hoy sabemos que es lo mismo. El mismo código genético tienen los negros que los blancos, que los amarillos, que los cobrizos, etcétera, etcétera. Por eso es un poco quimérico el hablar ya de razas y de etnias en este sentido. Pero para cómo Dios mueve las cosas en lo más profundo para hacernos conocer la realidad. Y lo tenemos en el Nuevo Testamento, lo tenemos aquí en este libro y lo tenemos en algunos otros libros, alguna cita que vamos a ver. Y seguramente el próximo día ya podremos entrar a analizar algo más este sueño, que ya se conoce la imagen, ya se conoce la interpretación. Ahora esa realidad hay que presentarla ante el rey del mundo, en la tierra, en aquel momento, y ver después las consecuencias que trae y a dónde le lleva a Daniel y a sus y a sus compañeros esas consecuencias y el haber podido despejar una incógnita. Este es un sueño paradigmático, arquetípico, porque recorre toda la historia humana, desde el principio al final de la historia humana, que no es la historia de la salvación de Dios, que trasciende la historia humana por atrás y por delante, por decirlo de alguna manera, que es otra manera de hablar equívoca, porque no se puede hablar de la historia diciendo antes de la historia y después de la historia. La cosa es más compleja que todo eso, al menos desde el punto de vista mío. Pero hay una historia. Esa historia está controlada por Dios, dirigida por Dios, conducida por Dios, y llegará. Y en esa historia estamos nosotros. Y el último punto de la historia será el punto el que nosotros alcanzaremos la mayor realización que nos podamos imaginar. Y que no será una realización ni para un día ni para un año, y que no se describirá, digamos, ni siquiera ni por siglos, porque será una realización en el mismo corazón de Dios. Eso lo tiene también la Escritura. Bien, lo dejamos aquí en esta noche, y siempre pido que una hermana o un hermano tenga una oración para terminar, pues